En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Bien, pues arrancada la motocicleta esta con la que empezamos el programa de hoy, nos paramos en la primera meta volante, que es una reflexión colectiva de nuestro loro y que hoy nos lo trae de su pico a su boca, como decíamos en la otra semana, Charo, cuando quieras.
Esta loro, pensando en la próxima celebración del día 8 de marzo, se ha puesto a investigar con formas modernas, o sea, internet y por tanto en la Wikipedia, y descubrimos que la celebración arranca en 1911, cuando el incendio de una fábrica textil en Estados Unidos produjo la muerte de más de 140 mujeres que reivindicaban la mejora de sus condiciones de trabajo y sus derechos. Desde entonces, su celebración se ha extendido por todo el mundo. En 1977, la ONU proclama este día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Seguimos con la investigación y descubrimos una fecha muy importante en la lucha internacional por los derechos de la mujer. Fue la primera conferencia internacional que se celebró en 1995 en Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing se enfocaba en 12 aspectos fundamentales, pero sobre todo se imaginaba un mundo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como participar en la política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y de discriminación. Y esta loro se pregunta, ¿nos podemos imaginar un mundo sin discriminación después de más de 100 años de luchas de las mujeres? Pues no. Es verdad que se han logrado conquistas, más en algunos países que en otros, lo cual significa que los cambios y avanzar más o menos está muy relacionado con las leyes, con las decisiones y con el empeño que pongan las autoridades y los gobiernos. Este año es buen momento, porque vamos a tener muchas elecciones y ya casi estamos en campaña, para ver cómo tratan y se acercan los partidos políticos al tema de la igualdad. Primero, desde la propia composición de la lista. El número también importa. Se deberá cumplir la recomendación de la Ley de Igualdad y proponer listas paritarias. Pero hay partidos, y no me gusta señalar, pero gobiernan ahora en España, ¿lo pillas?, que en su discurso dicen que no hace falta cuotas y que llegan las mujeres que valen. Esto es muy engañoso, porque parte de la base de que los hombres valen todos y no hay que hacerse la pregunta con ellos. Pues para haber estado los hombres más de 2000 años gobernando y dominando el mundo en todos los aspectos, esta loro piensa que muy bien no lo han hecho. Así que prestar atención para que entren las mujeres en el mundo de la política, pero también mirar que tengan las ideas claras en luchar por la igualdad, que las hay que toman la bandera del partido y se olvidan de las mujeres nada más entrar. Palabra del loro.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7.
la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no. Estoy esperando un barco que me lleve a tu pensamiento. Lluvia de mayo, porque esta tristeza en mi contento. Lluvia de mayo empuja mis velas a un buen puerto, a un buen puerto. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo, sigo buscando ser mi canción, ser mi canción.
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Bueno, Charo ya nos ha dado algunas pinceladas históricas, pero vamos a ahondar más en este Día de la Mujer y sus orígenes sobre la conmemoración. Como la mayoría de los logros obtenidos en el conjunto del estado del bienestar, el camino hasta llegar al objetivo final suele estar sembrado de sucesos trágicos y con personas que mueren por defender los derechos que reivindican. La celebración del 8 de marzo es consecuencia de un conjunto de acontecimientos históricos de gran relevancia y de fatales consecuencias en algunos de ellos. Por ejemplo, nos podemos ir directamente a la antigüedad, a Egipto, la ciudad de Alejandría, y allí en el año 370-415 encontramos al primer icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. Esto fue simbolizado por Hipatia, una matemática y astrónoma que fue asesinada brutalmente por una masa incontrolada de cristianos, lógicamente porque no estaban de acuerdo con lo que ella decía sobre el cosmos y demás. Todo esto, si queréis ahondar más, lo podéis ver en la película Ágora de Amenábar. Y bueno, dando un salto en la historia, para no hacerlo muy pesado, vamos a centrarnos en los acontecimientos que parece ser fueron el germen de lo que hoy celebramos. En 1857, centenares de trabajadoras estadounidenses de la industria textil de Manhattan se lanzaron a protestar por las penosas condiciones de trabajo que tenían. La policía se enfrentó a ellas para reducirlas, con el trágico resultado de decenas de heridas y algunas muertes.
Pero el acontecimiento mundialmente conocido y realmente lamentable fue el sucedido en Washington por el año 1908 en la fábrica Cotton Textile Factory, cuando un grupo de trabajadoras declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo, ocupando la fábrica. Solo pedían tener el mismo salario que los hombres, descanso dominical y reducción de la jornada laboral. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego. Murieron 129 mujeres.
También existe otra referencia, ya en 1917, sobre una manifestación masiva de mujeres rusas al tomar las calles de Petrogrado. Cuatro días después de la manifestación masiva, que pedían pan y paz, y precisamente era el 8 de marzo, el zar fue obligado a renunciar y con el gobierno provisional las mujeres lograron el derecho al voto.
Otra versión justifica el origen del día 8 de marzo en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas en el año 1910 en Copenhague, Dinamarca. Allí, la alemana Clara Zetkin demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Zetkin lo propuso para el día 8 de marzo.
Y así, de esta forma y estos acontecimientos, llegamos a la primera celebración del Día Internacional de la Mujer, que se produjo el 19 de marzo de 1911, como lo ha dicho antes Charo, y fue seguido en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. Y según datos, parece ser que en esta primera celebración participaron más de 1 millón de mujeres. Imagino que también habría algún hombre, pero bueno. Además del derecho a voto y a ocupar cargos públicos, las mujeres demandaban el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. Pero oficialmente fue en el año 1975 cuando las Naciones Unidas reconocen formalmente al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a ver un poco lo que pasaba en España. En España, salvo excepciones individuales como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, la primera constancia de movimientos parecidos la tenemos durante la Segunda República. Un grupo de feministas crearon Mujeres Libres, que funcionó en España de 1936 a 1939, año en que tuvieron forzosamente que seguir en el exilio como otros tantos perdedores de nuestra guerra, tratando de recomponer en el extranjero la obra iniciada en España.
Y en el franquismo, aparte de la sección femenina, de la cual es mejor ni acordarnos, en los años 60-70 hubo algunos intentos tímidos reivindicativos, pero no fue hasta después de la muerte del dictador cuando aparecieron colectivos que abogaban por los derechos específicos de las mujeres, como por ejemplo el Partido Feminista de España, que fue fundado por Lidia Falcón, que se presentó a las elecciones en el año 1977.
Bueno, así llegamos a la actualidad, en que, como sabéis, en la política regresiva del PP, los derechos de las mujeres han retrocedido como todo el estado del bienestar. Comisiones Obreras, los sindicatos en general, siguen denunciando la segregación laboral, un mayor desempleo en las mujeres, la brecha salarial que aumenta, precariedad laboral y de manera insoportable la violencia contra las mujeres. Una violencia que no cesa y que la sociedad debería sentirse avergonzada y responsable de esta situación. Por todo ello, el 8 de marzo sigue siendo un día de lucha reivindicativa, especialmente para el colectivo de mujeres.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Los bailones y los pilotos con su movimiento.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Charro va, charro viene, charro ha venido. Charro va, charro viene, charro ha venido. Váyase lo ganado por lo perdido. Váyase lo ganado por lo perdido. Ea, 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 ea. Un labradorcito que me viene a ver. Él me quería mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él. Y échale paja al candil, acitia a los bueyes. Y échale paja al candil, acitia a los bueyes. Y a los gatos te voy a que la comen bien. Comen bien, ea, 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 ea. Un labradorcito que me viene a ver. Él me quería mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él. No te estés enredando con las muchachas. Ea, 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 ea. Un labradorcito que me viene a ver. Él me quería mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de expresión cultural. Disfrutarlo.
Mi casa.
Trabajo, teléfono, mi casa.
En realidad va un poquito al tema que hemos escuchado anteriormente.
Pues
pero
sí.
Bueno, es una visión un poco así. Uno de los deseos del ser humano desde el Paleolítico es el de poseer una vivienda, sea choza, cueva, chamizo o casucha. Mi teoría en este caso es mucho más antigua. Se retrotrae a la época de la evolución en que aún éramos unos caracoles en vías de evolución. Siempre quisimos tener una cáscara de protección en la que esconder nuestras orejas y hacernos fuertes. Hasta casi el final de la prehistoria, lo de vivir en una cueva o en otra nos daba lo mismo, aunque ya existían algunos cursis que la decoraban con dibujos de animales. Vamos, como los tapices que aún se ven en algunas casas, esos ciervecitos saltando en un lujoso tapiz de feria. Parecido. Conscientes de estos humanos deseos, ya en tiempos antiguos aparecieron los constructores, que te hacían y vendían la vivienda a un módico precio que te hipotecaba las cosechas de por vida. Eso sin introducir las mejoras, que aquello se subía al guindo. Y créanme ustedes que es verdad lo que digo, pues el oficio de albañiles data de los primeros siglos de la historia, cuando se construyen las primeras ciudades. Ahí es donde aparecen las especulaciones sobre los terrenos, las delineaciones de casas, las zonas más cercanas o más lejanas al ágora, el vivir cerca o lejos de las murallas, el estar pegado a la acrópolis, vivir extramuros, etc. Es asombroso contemplar los planos de las antiguas polis porque se parecen un montón a las actuales. Eso solo significa que ya entonces sucedía lo que ahora: mayor valor del solar, distintos barrios según no solo el oficio, sino el nivel monetario, alquileres y realquileres. Por ejemplo, en una ínsula romana de 4 pisos podían vivir hasta 10 familias. Incluso se provocaban incendios para recalificar terrenos, como hizo Nerón en su famosa falla de Roma. La industrialización reventó las ciudades con la llegada de numerosos proletarios venidos del campo. Su destino fue trabajar muchas horas en la fábrica para comer y pagar un abusivo alquiler, y lo justo para comer. Muchos obreros levantaron viviendas, bueno, chabolas, en los extrarradios de la City. Ya lo siguen haciendo en muchos países. Los gobernantes, en un gesto tarariquete y especulativo, cambian las chozas por barrios de pisos, colmenas, y todos tan amigos. Cuando esa zona queda absorbida por el crecimiento de la ciudad, se le considera degradada y pasa a ser objeto de reevaluación. Y los pobres se tienen que vivir a 20 kilómetros más lejos, y así sucesivamente. Con toda esta reflexión, ¿nos extraña acaso lo que está ocurriendo con las hipotecas? ¿Acaso un pobreta se puede permitir el lujo de tener una vivienda? Pues sí, claro, después de pagarla de por vida con una hipoteca que acaba triplicando el valor del chamizo, o más. Y como no sabemos lo que firmamos, que apuramos estamos por tener un techo, al final nos quedamos sin casa y sin dinero. ¡Qué pena! Ya no somos caracoles para llevar nuestra casita a cuestas con nosotros, sin que nadie especule con ella. ¡Qué felicidad la de los tuaregs y otros nómadas que se llevan su casa a todas las partes y nadie se atreve a pedirles ni hipotecas ni puñetas! El desierto es suyo y cuanto Alá ha puesto a sus pies. Otro tanto podría decirse de los nietos de Genghis Khan. Lo que pisan sus caballos es su tierra y no deben nada a nadie. Los tontos, nosotros, debiendo por toda la vida por ladrillo y medio que nos han colocado a los morros. Como pequeña recomendación, pueden ver la película de La estrategia del caracol, colombiana de 1993 de Sergio Cabrera. Es maravillosa. Chao.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Pues tan importante es el asunto que vamos a hablar de nuestro barrio. Ahí es nada la pomada. Y nuestros invitados nos les presenta Miguel Ángel para empezar a charlar y dialogar con ellos, pues eso, sobre nuestro barrio hoy. Venga.
Pues un gustazo hablar de nuestro barrio y sobre todo un gustazo grande hablar con estas dos personas que nos hemos traído hoy para acá, que no es ni más ni menos que la élite que más cobra de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, lógicamente. Es broma, que hay mucho mal pensado que luego se lo piensan, que es verdad. Está con nosotros el presidente, Miguel Ángel Burjera Pizarro.
Buenas tardes.
Salud.
Acérquese salud, al micrófono,
salud,
por favor.
Salud, compañero.
Acércate al micrófono.
Lo que pasa es que tengo miedo, Miguel Ángel.
¿Por qué?
Ahora, antes de que presentes al siguiente invitado, que estoy encantado de estar con él y con todos vosotros también, pero tengo un poco de miedo a estar aquí con vosotros.
¿Y eso?
Porque no va a ser que me imputen otra vez. Ya sabes que yo vengo aquí y salgo imputado. Entro normal y salgo imputado. Pero así ahora, que no sé, Miguel Ángel, algo habrá
verdad,
que hacer, ¿eh?
Es verdad. La
última ahora vez que es te encausado.
O sea, no, bueno, sí, pero entro.
No. Todavía no.
Digo, buenas tardes. Vale. Yo creo que salgo perfectamente y resulta que salgo imputado.
La así última que, vez que estuvimos en esta radio saliste imputado.
Efectivamente.
Sí, imputado. Normalmente salimos
imputados. Y ya
puteados,
mi hijo dice que es hijo de un imputado.
Exactamente. Y ya sabes que en los colegios son muy, muy crueles, claro, los hijos y señalan enseguida.
Yo vengo con un poco de miedo, pero basta que me lo habéis dicho. Hago el esfuerzo, aunque salga imputado otra vez.
Pues hechas estas aclaraciones.
Vamos a ver si logramos aumentar la nómina de imputados con el siguiente invitado, que es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos, que es Humberto Rico Amayolas, vecino del barrio del Cristo.
Sí, sí, hable.
Buenas tardes, yo no voy a salir imputado porque soy más listo que la gente que escucha, bastante más. Y sé analizar las cosas que digo bastante más que los análisis que hace la gente que lo escucha.
Bien.
Por lo tanto, pueden poner bien la orejita y
nosotros tenemos una audiencia muy cualificada.
Y escuchar lo que vayamos a decir en honor y en favor del barrio donde yo he crecido.
Por supuesto.
Efectivamente, un barrio donde hemos crecido, que ahora mismo están en fiestas, que comenzaron el día 10, que acabarán el día 19, y que queremos charlar un poquito, pues precisamente sobre las fiestas y de lo que os dé la gana, como corresponde a la Radio Libre del barrio del Cristo, ¿no? Las fiestas, señor presidente, buenas fiestas o las posibles solo?
Hombre, yo creo que son las posibles y dentro de las posibles creo que buenas fiestas. Yo lo que me van comentando muchas vecinas y vecinos es que por ahora les van gustando las fiestas del barrio. Hemos tenido el tema de los caballos, de que hay mucho tiene que decir Humberto, que ha estado genial. Sí. Se está intentando innovar cada vez más en lo que es el programa de fiestas. Se están intentando hacer, yo creo que hemos traído un pregonero que es un lujo para el barrio, que es Isaías La Fuente. Creo que el Cristo de la Alegría también ha sido de lujo, que es Luis Alonso, el escultor y además discípulo de Victorio Macho. Y por supuesto también estoy seguro que hemos cometido errores, seguro. Que les vamos a cometer hasta que finalicen las fiestas, también. Pero que es voluntad, lógicamente, de que esos errores vayamos pues limándolos. Es también el primer año que organizamos las fiestas y yo por eso pido disculpas. Pero a la vez también quiero dejar muy claro que desde aquí quiero lanzar un reconocimiento muy grande a mis compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, porque están trabajando como leones y gracias a ellos podemos estar haciendo las fiestas de la manera que las estamos haciendo. Yo creo que sin ellos no hubiéramos podido hacer que estas fiestas se funcionaran y se organizaran como se están organizando, y yo estoy encantado. Y aparte también agradecer a otros colaboradores y voluntarios que no son de la Junta Directiva, pero que también han colaborado con nosotros en estas fiestas, porque todos juntos estamos haciendo que estas fiestas, bueno, pues salgan
y decentes. Y otro actor principal que suele tener mucha palabra, que es el tiempo. Bueno, meteorológico.
El tiempo por ahora nos está perdonando y bueno, esperemos que ya hasta el final, que se nuble un poquito y eso, pero ya cuando empiece la fiesta, que se calme. Yo lo de ayer es una cosa que me quedé alucinado, o sea, todo el día amenazando de lluvia y cuando llega el tema del pan y el quesillo de los niños, haya salido el sol, bueno, yo, vamos, encantado.
Santo Toribio se portó.
Quería decir un nombre de un compañero y no es, sé que a él le daría igual que le nombrara o no, pero yo lo quiero hacer, que es el de Quique, que yo creo que ha tenido también mucho que ver en ese evento y en esa realización de exhibición de caballos que hemos tenido en el barrio, porque ha sido fundamental a la hora de organizarlo.
Pues un abrazo muy fuerte, Quique, y gracias por tus esfuerzos.
Está corriendo por las redes sociales, los Facebooks, mogollón de fotografías de niños del barrio montados en los caballos, viendo los caballos con una cara de poema y una boca abierta como la del Cristo. Increíble.
Sí, yo creo que yo además he sido el primer sorprendido, porque yo con el tema del caballo suponía que iba a estar bien, basta que me lo dijera Quique y Humberto, pues vale, si me lo decís vosotros, pues seguro que va a estar muy bien. Pero no creía que iban a estar tan bien. Yo creo que ha sido un acto espectacular que habrá que repetir. A toda la gente le ha gustado mucho y yo creo que encantados.
A ver, señor vicepresidente, hola Humberto.
Bueno, pues yo no tengo que decir mucho más a todo esto, porque yo me he metido...
Pero si quieres el artista de algunas de las novedades que se han planteado.
Yo me he metido en esta cuestión de la directiva de la Asociación de Vecinos.
Por cobrar.
En primera cuestión, por despertar un poco el barrio que tantos años lleva dormido. Las fiestas están bien. Hemos trabajado, trabajamos, trabajaremos y tal, pero no le conseguimos despertar del todo. Eso es faena de todo el mundo. No de los que vienen aquí o van a algún sitio, hacen cuatro bobadas, dicen cuatro risas, se van y no vuelven a aparecer para nada. Entonces así el barrio no se puede despertar. Se necesita despertar el barrio. Se necesitan las fiestas, se necesitan otras actividades, pero sobre todo despertarle. Este barrio está muy dormido.
A ver si necesitamos campanas de esas cada hora, como en los pueblos.
Si se necesita una campana, no te preocupes que te la fabrico yo. Tú tranquila.
Yo estoy encantado con el entusiasmo de Humberto, os lo digo en serio. Yo creo que en muchas ocasiones él es el que muchas veces nos ha animado a cometer algunas cosas que a lo mejor nos estamos planteando no hacerlas, y el ánimo de él detrás, venga, hay que hacerlo, hay que ser valientes y tal, ha hecho que lo hagamos. Pero respecto a eso otro que dice Humberto, tiene toda la razón. Yo creo que hay que transmitir a las vecinas y a los vecinos del barrio una cuestión que vale en general para la vida. Y es que los logros de hoy son consecuencia de las luchas de ayer. Y si las vecinas y los vecinos no nos implicamos todos en mejorar nuestro barrio, no lo vamos a conseguir. La fuerza vecinal nos la dan las vecinas y los vecinos. No la tenemos nosotros por ser una junta directiva y por ser una asociación de vecinos. Solamente por eso no la tenemos.
Nos
la
dan las vecinas y los vecinos.
Ni por una verbena, pero es así, es una labor de todos. Es una labor de todos. Tenemos que hacer alguna otra cosa más o algún proyecto que en principio igual parece descalabrado, pero no importa.
Y que además el fin de una asociación de vecinos, yo el otro día lo comentaba, no es... que también, que estamos encantados de organizar las fiestas. Ojo, nos parece estupendo organizarlas. Pero el fin de la asociación de vecinos no es organizar las fiestas, ni mucho menos.
Eso,
una asociación de vecinos tiene que ser una organización que movilice al barrio, que dinamice al barrio. Y además, seguimos insistiendo, aunque algunos echen las manos a la cabeza, yo creo que no, tenemos que ser también instrumento de transformación social. Y ahí nos hacen falta los vecinos. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en mejorar las condiciones de vida de las vecinas y de los vecinos del barrio del Cristo.
Sí, eso en el pregón también quedó claro, ¿verdad?
Yo creo que quedó claro.
Yo me gustaría decir una cosa. El barrio ha crecido mucho. No tiene ese aspecto que parecía de pueblo antes, las casas bajitas. Han crecido mucho, se ha construido mucho. Pero yo no sé si toda esa gente que vive... En esas nuevas viviendas, en esas nuevas barriadas dentro del mismo barrio, tienen concepto del barrio del Cristo. Yo creo que hay cantidad de gente que no lo siente como barrio. No lo siente como barrio.
Voy a decirte una cosa. Ya sé que una persona con 30 años o 40 años que venga a vivir al barrio le da igual el barrio, le puede dar igual. Pero es que aquí va a empezar a hacer a sus hijos. Y aquí van a empezar sus hijos a andar, a leer, a todo. Y entonces eso ya te implica, aunque no seas del barrio. Eso es lo que hay que conseguir con estas nuevas barriadas. Hombre, no son del barrio, pero que se impliquen.
Yo lo que creo es que dentro del país de los ciegos, que no es un consuelo, en el barrio es donde más la gente termina identificando y termina diciendo que es del Cristo. O sea, al final, incluso la gente joven que ha venido a los pabellones o a los pisos, terminan diciendo que es del Cristo y sienten como una especie de gancho con el barrio. Sí que es verdad que no están corriendo ni buenos tiempos ni es el momento más oportuno para lo del dinamismo social, porque hay mucho desencanto, porque la gente está pues desilusionada y desencantada. Ojalá diéramos con una fórmula para que a través de la asociación de vecinos, de actividades culturales, de reivindicación, también de convivencia, también de ocio, también de pasarlo bien, lográramos volver a recuperar el espíritu de los años 70, que es el que estamos recordando parte de los que estemos aquí, ¿verdad?, en la mesa. Es decir, el espíritu de que hacías una asamblea y se llenaba la iglesia.
De todas maneras, el que pasa y vive por este barrio imprime carácter este barrio. O sea,
yo creo que además que Charo ha dado el clavo.
Te pone una etiqueta.
Yo creo que Charo ha dado el clavo. En términos, generales, yo creo que la mayoría de las vecinas y los vecinos del barrio sí que tienen ese sentimiento de pertenencia al barrio. Yo creo que sí, porque aunque después no colaboren nada más, pero yo creo que la gente se empieza a sentir orgullosa de ser el barrio del Cristo. Van por ahí y dicen, oye, yo soy del Cristo.
Sí, sí, el orgullo,
yo creo que eso es así, pero eso no vale solo.
No, no.
Entonces yo creo que sí que es una labor nuestra el intentar que las vecinas y los vecinos cada vez se vayan implicando más. Porque sí es verdad que estamos pasando un momento de desencanto, no solo las organizaciones de vecinos, ni la sociedad civil en general, las organizaciones sociales, sino también los partidos, los sindicatos, y yo creo que todo eso tenemos que recuperarlo con participación y conocimiento y actividad.
No sé si tenéis datos o tenemos datos. ¿El barrio ha envejecido, ha rejuvenecido con estos nuevos bloques de viviendas? Ahí como, porque eso también influye mucho en esa implicación que estamos pidiendo, esa implicación que estamos demandando de los vecinos.
Yo creo que se ha rejuvenecido, pero ahora, en estos tiempos complicados, que Charo yo creo que define muy bien, el joven no es sinónimo de implicación social, como lo era hace unos años. Es una realidad.
Desgraciadamente no.
Es una realidad. Yo creo que el barrio sí se ha rejuvenecido con esta incorporación de jóvenes. Creo que una cosa muy buena también es que muchas parejas jóvenes vienen al barrio voluntariamente a vivir. No es porque como el último sitio donde pueden comprar vivienda. Yo creo que ya hay muchas personas que optan por vivir en el barrio, que eso también es importante. Yo creo que por eso el conocimiento del barrio hace que la gente venga, porque está a gusto y las vecinas y los vecinos son una gente muy acogedora. Pero el hecho de que haya más gente joven en el barrio no es necesariamente igual a que sea gente más implicada. Yo creo que el tema de juventud, implicación social, hoy por hoy no tiene el mismo símil que hace 20 años, por ejemplo.
No es equivalente el que sea más joven a que se implique más.
Vamos a hacer una pausa pequeña y luego seguimos hablando para que podáis respirar y nos cantamos una canción.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
...1521... y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de
escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Always look on the bright side of life.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Side of life.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.